A partir de este momento, Radio Clásica los invita a transitar el mundo de la cultura y el arte en todas sus disciplinas y estilos. Sin etiquetas, la diversidad cultural en un espacio para la interrelación social. Conducción periodística, Ana Rosa Rodríguez.
Muy bienvenidos a una nueva emisión de Sin Etiquetas. Hoy recibimos a un chileno, actor, director de teatro, dramaturgo, y en realidad vamos a enterarnos que fue un hecho casual. Sus pasos en un principio no se dirigían hacia el arte. De cualquier manera, hoy está premiado internacionalmente, reconocido, y ha llegado al Uruguay en algunas ocasiones y fundamentalmente a dirigir la obra La sangre de los árboles. Vamos a hablar con él a propósito de la región donde vivió, al sur, bien al sur, y justamente de lo que implica nacer en un lugar con pocas posibilidades, pero ir abriéndose camino. Luis, ¿naciste en la región de Biobío, una región muy austral?
Sí. Muchas gracias por la invitación, antes que todo. Sí, nací en el interior. Es difícil decirlo en el interior en Chile porque es largo. Entonces, al centro sur, en una pequeña localidad industrial forestal, donde no había muchas instancias para poder interiorizarse en el arte, en la cultura en general. Entonces fue un paso bien impensado, un final bien impensado a lo que terminé dedicándome.
¿Venías de una familia que trabajaba en las industrias del lugar?
Una familia de comerciantes, padre y madre comerciantes, donde la salvedad era que mi padre era profesional, entonces tenía libros en la casa. Yo creo que eso fue un aspecto distintivo en relación al resto de mis amigos, de mis compañeros. En mi casa habían hartos libros y yo los ocupaba, jugaba mucho con ellos.
La lectura, por lo tanto, es una herramienta para llegar más lejos.
Por supuesto.
Y en principio, por lo que leí, habías pensado encaminar tus pasos hacia el derecho. Ibas a ir a estudiar a Concepción.
Claro, estudié derecho. De hecho, partí en Santiago estudiando. No soporté la vida en la capital. Me volví a Concepción, que estaba más cerca de mi pueblo. Pero había un error vocacional severo ahí. Venía a un lugar donde había tan poco estímulo que uno cree que el derecho se parece a defender la justicia y es bien distinto. Entonces, estudiando en Concepción, muy frustrado por la carrera que había elegido, entré a un taller de teatro acompañando a un compañero, un amigo, que no se atrevía a ir solo, y una vez dentro ya me enamoré de la mecánica relacional, fundamentalmente de eso, de cómo era la gente, cómo se relacionaban, y dejé el derecho y me fui a estudiar teatro. Y de ahí volví a Santiago.
Pero a mí me parece que dejaste el derecho como una ciencia jurídica, porque en definitiva, viendo tus obras y por lo que he leído, tú estás siempre bregando por la justicia, por los que más infortunados, digamos.
Ojalá fuese así.
Yo lo entiendo así.
Ese es mi sería un honor que así fuese. Ese es mi norte.
¿Pasaste limitaciones o sentiste solo la limitación? Porque hay varios tipos de pobreza. Una es económica, que es la más visible y la que de repente es más dura porque no permite el desarrollo, pero también hay pobrezas culturales, como tú decías, en tu casa había libros, por lo tanto esa no la vivía. ¿Qué hecho en tu vida te hace estar luchando por los más infortunados? Porque es una constante en
claro,
tu obra.
Precisamente la biografía. Yo vengo en particular de un pueblo que durante la dictadura fue muy golpeado, donde murió mucha gente, mataron mucha gente, torturaron mucha gente.
¿Porque era un pueblo rebelde?
Era un pueblo altamente politizado, era una zona altamente politizada. Y además tiene la particularidad de que en Laja existe una celulosa, una papelera, que controla, todavía, antes era mucho más claro, mucho más categórico, controlaba el devenir de la comunidad. Y separaba radicalmente, materialmente, a la comunidad en dos. Había un cerco que dividía y de un lado el cerco hacia adentro era todo verde y bello y detrás de ese cerco era todo un arenal, digamos.
Polvo. ¿Y quién construyó ese cerco?
La papelera, la celulosa de los señores Mate en Chile, dueños de gran parte del país. En Chile hay una concentración de la riqueza que es brutal. y que viene de tiempos inmemoriales. Entonces, permanentemente es un país que está fracturado por las clases, está dividido en clases, y eso, insisto, periódicamente, cíclicamente, en la lógica de la espiral, va produciendo conflictos que detonan en revueltas populares y después sus represiones, la toma del poder y la represión, la pérdida del poder y la lucha popular. Históricamente, se ha repetido.
De cualquier manera, me parece que Chile ha hecho un paso adelante importante, es decir, tiene al frente una mujer en la presidencia, una mujer además que tuvo hijos sin haber estado casada, es decir, hija de un militar. Es decir, eso es importante porque eso implica que la gente tiene, por lo menos tiene un pensamiento más progresista.
Es multicausal ese síntoma que tú estás mencionando.
Es lo que se ve.
Claro, es lo que se ve. Siempre es más complejo que lo que se ve. Digamos, lo que también uno aprecia en la realidad uruguaya es que precisamente están uno o dos escalones por sobre América Latina en términos valóricos, por ejemplo. Y es cosa de llegar acá a conversar un poco y uno entiende que es más complejo que eso, que también hay... Pero el país está en este momento, precisamente en este momento, en una franca lucha valórica. Se están discutiendo cuestiones como el aborto terapéutico, como recuperar un derecho que la dictadura quitó, los derechos de las minorías sexuales, para formar vínculos jurídicos, entre ellos el matrimonio, una lucha que se está dando. Y así, los derechos de la mujer, que también han sido históricamente postergados en Chile. Entonces estamos en una época bisagra, le llamamos nosotros, en que estamos despertando a... Porque antes había urgencias materiales, mucho más... las luchas eran mucho más inmediatas. Ahora esta ilusión de bienestar económico, que es real para una parte de la población, para otra no, ha permitido que las élites progresistas empiecen a levantar esos temas y se están discutiendo. Y una de las consecuencias de eso es que aparezca una mujer siendo elegida presidente por segunda vez, digamos, ya no solo por primera. Pero si lo analizamos en términos históricos, no deja de ser una isla. Y hay un montón de grupos asociados a la derecha económica que están permanentemente criticándola. Y no son suaves sus críticas son sexistas, son explícitamente sexistas. Entonces hay una polarización bien grande en este momento. Está en esa lucha, ese momento bisagra que estamos.
Tú en tus obras también tomas a veces, por lo que he estado leyendo, hechos reales, hechos que han ocurrido, bueno, y les das una relectura para llevarlos a escena, porque obviamente la realidad a veces supera la ficción.
Claro.
Por ejemplo, te estoy hablando de las chicas que eran las niñas arañas.
Exacto.
Cuéntame un poco esa historia.
Bueno, ese es un caso real. Que entiendo también se ha dado en Argentina en menor medida, pero en Chile hubo un momento en que se repitió mucho el modus operandi de muchachos y muchachas que asaltaban, robaban departamentos trepando por los balcones, por las ventanas.
Como el hombre araña.
Entonces era un factor estético espectacular que lo hacía llamativo. Y una banda en particular de muchachas que fluctuaban en la edad entre los 13 y los 17, 18 años, menores de edad, hasta 17, que se especializaron en este delito en particular, robaron muchos departamentos, eran muy hábiles, costaba mucho que las atrapasen, tenían además la particularidad de que eran bonitas físicamente, se compraban ropa, se mimetizaban de la clase alta y pasaban piola, como se dice en Chile. Entonces muchas veces entraban a robar sin necesidad de usar la fuerza. Entraban, los conserjes las entendían como vecinas de los edificios, gente de clase alta, y entraban, robaban y después disfrutaban eso, lo pasaban muy bien, hacían fiesta con eso. Hay cuestiones muy bonitas porque son de mucha inocencia. Hay una pérdida de la infancia brutal por las circunstancias sociales, pero al mismo tiempo una reivindicación que hacen ellas inconscientemente. Cuando las descubrieron, y cuando ya paró, se desarmó la banda, las descubrieron porque estando en el departamento, un departamento que estaba desocupado, ellas se pusieron a tomar, abrieron una botella de whisky que había en el departamento y al mismo tiempo se pusieron a escuchar música y pusieron un disco de un grupo infantil, de un programa infantil chileno que hubo a fines de los 80, principios de los 90, Mazapán que se llamaba. Entonces ellas, mientras estaban borrachas por el whisky, cantaban a todo pulmón estas canciones infantiles que hablan
de... Porque de alguna manera todavía eran niñas.
Eran niñas, claro. estaba esa tensión entre ser niña y ser adulta y estar obligada por las circunstancias y haberse saltado una época. Entonces eso llamó mucho la atención en Chile. Fue un caso muy mediático, muy seguido por todos. Nos intrigaba quiénes eran, se levantaban hipótesis y cuando las descubrieron empezamos a enterar de un montón de cuestiones. Entonces la obra de teatro nosotros la levantamos con una intención que era fundamentalmente oponer una tesis distinta a la que levantaban los medios. El tratamiento que se le daba a los medios, que era permanentemente criminalizar, ir al síntoma sin preguntarse la causa que lo generaba. También se levantó un debate respecto a aumentar las penas, a bajar el límite de imputabilidad legal de los muchachos, de los 18 a los 16, a los 14. Entonces, en medio de esa discusión, nosotros levantamos la obra de teatro para intentar levantar otra tesis, que supusiese, que discutiese un poco, que intentase indagar un poco en las causas.
¿Y tuvo éxito?
Sí, claro, fue muy vista. La crítica la recibió muy bien, viajó por hartos lados. La hicimos con mucho cariño.
¿Vendrá a Uruguay?
Hace poco conversaba con un productor que la vio en Chile, que le interesaría montarla, pero no, ya el elenco original la monta, porque esto ocurrió en 2008. Los cuerpos de las muchachas en escena representaban adolescentes y ya han pasado muchos años, como para que eso. Entonces ya las actrices están tan grandes, ya con hijos.
Pero se puede...
Se puede remontar, claro.
Se puede remontar. Siempre hay posibilidades, porque esos temas están siempre en el candelero.
Claro.
Como dicen ahora, están en la agenda. Pero tú empezaste siendo actor. Tu enamoramiento empezó primero siendo actor, pero igual escribías. ¿Cómo fue ese pasaje del actor al director y del director al dramaturgo?
Bueno, en Chile no existen escuelas, no existen pregrados de dramaturgia ni de dirección. Solo existe el de actuación. Actuación teatral, y en el currículum de actuación teatral hay algunos ramos de dirección de dramaturgia en específico. Mi interés fue siempre dedicarme a escribir y a dirigir en ese orden. Y el único modo de poder aprender el oficio era pasando por la escuela de actuación.
¿Dónde estudiaste?
En la Universidad Arci, que es una universidad, ahora está con hartos problemas, una universidad muy de izquierda. En Chile, era un experimento generado por gente de izquierda y organizado por gente de izquierda.
¿Es una universidad pública?
Privada, porque las universidades públicas tienen presupuestos muy limitados y es muy, muy, pero muy difícil. Es una epopeya burocrática poder levantar un nuevo proyecto estatal. La educación en Chile es bueno, también estamos en eso, precisamente dando esa lucha. Es un tema, es complejísimo. Estudiar en Chile cuesta $10,000 al año en promedio. Entonces muy poca gente puede pagarlo directamente y otro porcentaje un poco mayor tiene que endeudarse. Un estudiante en Chile de una carrera tradicional que estudia con un crédito bancario sale debiendo una casa, un departamento de clase media. Entonces la realidad es fuertísima. Por eso esa ilusión que se genera afuera del bienestar económico chileno a nosotros nos produce mucha contradicción. Esa imagen de que en Chile hay mucha riqueza, claro, hay mucha riqueza, pero está concentrada en un porcentaje de la población pequeñísimo.
Bueno, viste que hace pocos días se decía también que la riqueza en el mundo está tremendamente concentrada, claro. ¿No? Y uno ve que es el 1% tiene prácticamente lo mismo que el 99% restante. Son números que impactan demasiado, ¿no? Que impactan claro. Demasiado. En Uruguay estuvo hace unos meses una obra de un colega tuyo, Guillermo Calderón, Clase, donde de alguna manera nos acercó a la realidad de la educación chilena, a sus conflictos, a sus debates. Una obra que también se dio en la Sala Verdi, donde ustedes montaron la obra La sangre de los árboles, de tu autoría y tu dirección. Y hay una camada de nuevos dramaturgos que toman los hechos cotidianos de la realidad chilena y los ponen en debate.
Yo creo que es una tradición que se perdió con la recuperación de la democracia, se perdió un poco la contingencia, ese ethos que tiene, por ejemplo, la murga uruguaya, estar mirando el día a día, traduciéndolo, parodiándolo, criticándolo. Y durante los primeros años de la dictadura se perdió un poco y se volvió a montar clásicos, quizás por esa sensación que viene después de una lucha, que es una especie de relajo de no distinguir bien el enemigo, a quién apuntar los dardos. Y después, desde el 2000 adelante, empezó a recuperarse un poco esa tradición de generar dramaturgia y generar teatro a partir de la realidad país. Y Guillermo en particular es un creador que tiene hartos años de experiencia, pasó mucho tiempo haciendo y dirigiendo teatro antes de ponerse a escribir. Entonces cuando lo hizo ya venía con una escuela del oficio gigante. Y él en particular es un autor muy talentoso, muy inteligente, muy trabajador y muy honesto con su oficio. Lo respetamos mucho, yo lo admiro mucho a Guillermo.
¿Hay una tradición de público de teatro en Chile para dar lugar a tantos dramaturgos?
Es curioso porque también está muy segmentado por clase. El público de teatro es la pequeña burguesía ilustrada, la que acude al teatro, que también es una cuestión que nos produce un hondo conflicto. Estamos siempre también dándole vuelta a la idea al público, para quién hacemos teatro, cuál es el objeto del teatro. Acá vino clase, pero él tiene una obra que se llama Neva, que es anterior a clase, que es del 2013, si no me equivoco, que también ha viajado mucho por el mundo, donde se cuestiona eso, cuál es la utilidad del teatro, a partir de la excusa es una compañía, Olga Nipper, que están montando las tres hermanas de Chekhov, mientras afuera está ocurriendo la matanza del río Neva, y ellos han reunido a ensayar, y porque piensan que su trinchera de militancia es el arte, en vez de estar en la calle, ellos tienen que estar en la sala de teatro, y la cuestión es esa, precisamente, el arte, ¿para qué sirve el arte si no para modificar la vida cotidiana?
Un debate ético.
Claro. Y Guillermo da mucho...
Tiene una concepción de dramaturgia similar a clase, que también ocurre en un salón
siempre
mientras afuera
crisis fuera.
Está ocurriendo
claro.
La crisis.
Eso es característico de la obra de Guillermo. Siempre hay una crisis fuera mientras en la sala de teatro o en la sala de clase está ocurriendo también otra gran crisis interna en este caso.
¿No? ¿Podemos decir que tenés como una influencia marxista en tus obras?
Sí, por supuesto. O me gustaría, por lo menos.
Bueno, yo la detecté, por lo menos.
Que claro, la escuela, mi gran maestro Juan Rodrigán, marxista también, que acaba de morir hace un par de meses.
Por lo que he leído, dicen que tú estás ocupando su lugar.
Me gustaría, sería un orgullo. Sería un orgullo, porque era un gran hombre, además. Pero en Chile se está escribiendo mucho, mucho teatro. Y me da la impresión que en Uruguay también, porque uno sin estar interiorizado, sin ser experto en la realidad uruguaya...
Uruguay tiene una tradición de teatro muy importante y los teatros, que tú estás hablando además del teatro combativo, del teatro que en definitiva quiere provocar al espectador a una posición u otra, tuvo una gran importancia durante la dictadura.
Claro.
Te estoy hablando del teatro circular, el teatro El Galpón lamentablemente tuvo que emigrar. Pero el teatro tiene una tradición combativa importante y una tradición también como de marcar un rumbo intelectual, ¿no?
Claro.
Y tú dices que te inspiras en las clases marginales. ¿Por qué? Por todo esto.
Claro, sí, bueno, por tantas razones, pero...
También, y que tienes una cierta fascinación con su lenguaje, que es un lenguaje distinto del que usamos nosotros.
Por supuesto. Bueno, ahí, bueno, en particular Laja, el lugar donde yo me crié, tenía esa particularidad, bueno, no debe ser muy particular, se me ocurre que se reproduce en todos los pueblos pequeños que tiene que ver con son plurisociales, por llamarlo de un modo. En una misma calle convive el rico del pueblo con la gente pobre y se juega junto y digamos, dentro de un estándar de una pobreza generalizada, siempre hay alguien que...
Entonces, es un poco menos pobre.
Claro. Entonces, esa particularidad... geopolítica, por llamarlo de un modo, permite que uno transite por distintos lugares del habla, distintos modos culturales, y entre ellos los del habla. Entonces, a mí particularmente siempre me fascinó la capacidad de crear lenguaje que tenían las clases populares. El lenguaje entendido no solo como una herramienta comunicativa, sino también como un juguete, como un modo de hacer la vida más llevadera, como un modo de generar belleza, una herramienta para construir belleza y soportar el la vida cotidiana,
digamos. También es un modo de distinguirse.
Tiene tantos factores, claro, un modo de distinguir. Bueno, eso ya está más asociado al lumpen, por ejemplo. Al lumpen proletario, bueno, el COA, que no sé si acá se llamará igual. El lenguaje
lunfarro.
Que...
Lunfarro. Decimos lunfarro, no, el lenguaje de la calle. Ay, ahora
pero ¿el que se habla en la cárcel en particular?
No tengo idea.
Ya. En Chile el COA. El que se
el
habla,
que habla en la cárcel.
En la cárcel y que uno de sus objetivos es precisamente que el de afuera no comprenda. Para poder comunicarse en código, que no entienda ni la policía, que no entienda ni los no lumpen, digamos. Y eso rápidamente empieza a permear el resto de las capas y el lenguaje chileno ya está lleno de palabras que inventaron los choros, que les llaman allá, y que nosotros ya la naturalizamos. O sea, el cachay, que es muy particular nuestro, que es transversal, es un invento del choro de la cana, de la cárcel. Entonces esa capacidad de estar generando y generando y generando lenguaje, porque lo que hace el choro en la cárcel es, inventa una palabra para referirse a algo, esa palabra es captada por un oído, la saca, la pasa al resto de la sociedad, y el choro tiene que inventar una nueva para poder referirse a la misma cuestión. Entonces la cantidad de sinónimos... Hay una cuestión en particular con el habla en Chile, que a mí me ha tocado experienciarlo o comprobarlo empíricamente. Por ejemplo, me acuerdo una vez que andábamos en una gira en Argentina con una obra, creo que con La Niña de Araña, precisamente. Entonces, en la fiesta que se hace después de, nos vamos al departamento de la gente que nos invita, nos pasamos bien, comemos, tomamos algo, nos reímos y nos ponemos a jugar a este juego de las tarjetas, donde hay un significado que uno tiene que transmitirle al otro sin ocupar el significante, sin decir la palabra.
Tiene que representar el
Exacto, o representar o ocupar otro cuerpo de palabras que lo rodeen, pero sin mencionarlo. Y nosotros ganábamos por paliza los chilenos. Teníamos una cantidad de sinónimos para referirnos a una misma cosa que era impresionante. Y eso es pura... Eso es gracias a la creación del lenguaje del lumpen proletario, que es muy diferente a la alta burguesía, que importa el lenguaje, que la trae del inglés, del francés en su momento... Chile también se habla mucho, hay mucha terminología en inglés.
Eso ya casi es universal.
Claro, casi, pero parece que en Chile es mucho más. En Argentina por lo menos hacen un esfuerzo a nivel de lenguaje por resistirse a... Y le dicen la 7-Up a la...
Como una forma de
resistir, me imagino yo, de mantener su castellano particular que tienen, además, el voseo particular que tienen.
Pero al mismo tiempo, tú por un lado tienes esa fascinación por esa creación de un lenguaje marginal, en el sentido que está al margen de lo que habla la mayor parte de la sociedad, pero también tienes como referentes a los clásicos, es decir, tienes referente a lo que comúnmente llamamos la alta cultura.
Claro.
Y viendo tu obra hay un montón de alusiones a una cultura muy vasta y muy profunda.
Claro, es que viva el mestizaje. Sí. Me parece que el mestizaje es lo único que asegura la vida humana en todas sus dimensiones. Mientras más mestizo sea un objeto, más posibilidades tiene de sobrevivir.
Eso es así.
Claro.
Es así. Pero a veces parece como que fuese también como una especie de contradicción. Pero bueno, los seres humanos tenemos una contradicción.
Es que es bellísimo el choque de palabras. Estoy hablando de jugar, una cuestión que sin ninguna otra pretensión que pasarlo bien, y pasarlo bien oyendo cosas, es muy bonito lo que se produce cuando uno hace chocar un sustantivo docto con un adjetivo lumpen. Lo que se produce ahí es una chispa que puede ser bellísima. A veces no pasa nada, pero en otras ocasiones es bellísimo.
¿Cómo haces para que eso lo entiendan cuando sale de Chile? Porque de repente son terminologías que son... nada más que de tu país.
Confío en la capacidad que tiene el ser humano para terminar, para completar fragmentos. Yo cuando veo una película mexicana comprendo lo que dicen, y lo que no sé lo comprendo por contexto, y si pierdo alguna cosa la perderé nomás. Confío. El cerebro humano es una máquina complejísima que está hecha para conformar el todo a partir de indicios particulares. Entonces no me da miedo. Para nada. Me parece que lo único... Me parece mucho más interesante, más allá del efecto estético que pueda tener, mucho más interesante en un otro mostrarle un cuerpo de palabras que no conozca, hacer el ejercicio cómodo de traducirle para que le resulte digerible. Me gustaría más ponerlo en el lugar complejo. A mí como espectador me gusta que me pongan en lugares complejos.
Generar la inquietud.
Claro. Ahí después veré si capto o no.
Viniste a Montevideo en reiteradas ocasiones con esta obra que obviamente tiene mucho éxito, La sangre de los árboles, y de alguna manera tú dijiste que no te gusta dirigir obras que no han sido escritas por ti. Sin embargo, hay un proyecto de dirigir una obra de un compatriota nuestro, Gabriel Calderón. ¿Por qué es eso? ¿Es una excepción?
Ese no escribir, no dirigir obra que no haya escrito yo, es una cuestión que me atribuyeron las actrices. Yo no recuerdo haberles dicho eso. En ese caso en particular, yo
ellas dicen eso.
Claro. Ellas me ofrecieron un texto la primera vez. Yo lo leí, el texto me pareció interesante, pero no lo suficiente como para montarlo. Entonces, hagamos un texto nuevo para ustedes. Entonces, no, eso es un apócrifo, ¿no? Yo no lo dije. Y el texto de Guillermo, bueno, yo a Guillermo lo conozco de antes también, lo conozco personalmente, pero ya antes de conocerlo personalmente tenía referencias de él, se habían hecho cosas en Chile. Uno siempre está traficando textos latinoamericanos.
Este es el otro, Calderón Gabriel.
El claro, son los dos. Y creo que en algún momento tuvieron un proyecto en conjunto.
Puede ser.
Y que era Calderón y Calderón reescriben a Calderón. Iban a hacer algo con la vida de sueño. Y ya por el título era muy, muy interesante. Entonces, para mí fue un honor que me invitasen, porque respeto y admiro mucho el trabajo de él, y también implicaba esta cuestión de juntar gente de nacionalidades distintas, de lugares distintos, y de ahí puede salir solo algo bello.
Dices que tú escribes de una forma particular, es decir, vas viendo como escenas, ¿cómo es el mecanismo? ¿Citas a las actrices van contando cosas de su vida, de sus inquietudes, de sus pensamientos, y tú a partir de ahí te vas escribiendo? ¿Cómo es?
Sí. Bueno, hay una tesis política, pero que en realidad es posterior. Pero esa es la lógica de las compañías. Cuando uno sale de la universidad, nosotros salimos, formamos nuestra compañía, la Central de Inteligencia Teatral.
El título ya es...
Es un muy buen nombre, sí. Nosotros nos refocilamos cuando lo descubrimos.
¿Qué diría Donald Trump?
Claro. Entonces, lo bello en ese momento, cuando nosotros salimos, éramos dueños, propietarios del producto de principio a fin. Éramos responsables de cada una de sus etapas de la producción, lo que en lógica marxista lo que hace es disminuir e incluso anular el efecto de enajenación, de distanciamiento, de no reconocer aquello que estamos... El trabajo, el producto era nuestro completamente y nosotros lo reconocíamos y lo amábamos profundamente porque era nuestro de principio a fin. Como un artesano, cortábamos la suela, cortábamos la madera, las tachuelas las conseguíamos, clavábamos, pintábamos y el zapato era nuestro.
Pero además, ahí hay orgullo, además de
claro,
amor.
Claro, claro.
Mucho orgullo.
Hay un profundo orgullo, con una profunda identificación con lo que se hace. Entonces, en esa misma lógica construimos esta obra. Nos juntábamos con las actrices y empezamos a hacer todo de la nada. Tenemos un tema, una idea, un texto que no nos satisface, que encontramos bello de eso, esta idea, trabajemos sobre esa, nos juntamos a leer, a pensar, a hablar, a mirar cosas, a improvisar en escena, y aparece un texto y se vuelve a... y aparece una imagen, una música, y la vamos... y de pronto surge todo. Hay épocas en que se le dedica más específicamente uno, okay, ya paremos 5 días, vuelvo con un acto completo a partir de lo que se ha construido. Pero entender esa lógica de que en general... en la historia del teatro occidental hay una subordinación de la escena al texto. Entonces la idea también es que esa subordinación no aparezca, por lo menos, o por lo menos ser consciente de intentar inhibir un poco esa subordinación tradicional de que el teatro es una cuestión que parte con un texto. Digo, no, vamos a hacer acá todo. A veces puede ser el texto el que haga surgir, el que para el resto de la escena, o puede ser al revés. Hay una escena que por su belleza nos construye texto. Una vez, por ejemplo, en esa línea, cuando estábamos haciendo Las Niñas Arañas, que invitamos a una actriz que no era de la compañía, que era más joven, necesitábamos una actriz más joven, nosotros la conocíamos de la escuela de teatro. Estábamos construyendo la escena, habían un par de textos, y ella se pone a improvisar a partir de una idea que le da la directora, en este caso, y yo estaba en la sala escuchando y tomando nota, apunte. Entonces yo le pedí que repitiese lo que había dicho, porque había algo que no alcanzaba a distinguir, que me fascinaba en lo que estaba haciendo. Estaba diciendo mucho texto, improvisando mucho texto. Y como a la tercera repetición alcancé a distinguir que lo que me fascinaba era el modo en que ella decía las esdrújulas, por ejemplo. Entonces le construí un texto con sentido en base a puras esdrújulas o a sobreabundancia de esdrújulas. Y lo que se producía en los espectadores era lo mismo que se me produjo a mí, una fascinación... estética nomás. No sé si me explico. Entonces, sin el ensayo, sin poder advertir, como ella decía, la esdrújula, no sale ese texto. Es un ejemplo muy concreto.
¿Y puede darse a la inversa que tú hayas pensado el texto de acuerdo a este sistema de creación, pero cuando se esté ensayando haya algo en la dinámica de la interpretación que te haga cambiarlo?
Por supuesto.
Sí, estás dispuesto también al cambio.
Y es lo que yo disfruto. Si tengo formación de actor, pues. Entonces, me encanta eso, ir a los ensayos para modificar texto, para enriquecer, porque la escena tiene una sabiduría que uno solo no... Debe haber dramaturgos que son capaces de escribir solo y que tienen un genio literario por sobre la media. A mí me gusta la escena, entonces el texto y la escena tienen que ir muy de la mano. Así es donde la paso bien.
Cuando nos estábamos refiriendo, porque no las hemos nombrado, son las actrices, la argentina Juana Viale y la uruguaya Victoria Céspedes, que se juntaron con este chileno, una especie de Mercosur cultural. Pero está bueno eso también, sí, porque cada uno trae un poco su identidad, sus costumbres, su cultura. Claro. ¿Y tú has visto diferencias entre una y otra en cuanto a la interpretación, a la sensibilidad?
O sea, son seres distintos y tienen
potencias. No, por supuesto, pero te digo, viniendo de sociedades distintas, ¿has captado eso?
Es que ellas están muy filiadas. Ellas son muy amigas. Entonces, el asunto de la nacionalidad es como que nosotros los forzamos a que aparezcan. A que defínete si eres argentino o uruguaya, le digo yo a la Victoria. Porque están muy filiadas. En general, la imagen que tenemos desde Chile es que Argentina y Uruguay son un país, un único país dividido, claro, dividido por accidentes, digamos.
Por un río.
Claro.
O por dos, por el río Uruguay y el río de la Plata.
Claro.
Tú decías que Chile está un poco separado en América Latina por el desierto de Atacama y por la cordillera.
Sí.
Y hay algo de eso, está de alguna manera mirando mucho más al Pacífico y al Asia de los que estamos nosotros. No es la primera vez que anda por Montevideo, Uruguay. Además, no solo anduviste por Montevideo, también llevaste la sangre de los árboles al interior de la República nuestra. Y me gustaría hablar un poquitito de esa obra que nos plantea tantas cosas, ¿no? Ese alimento de la savia. El otro día me preguntaba una persona, ¿y qué es la sangre de los árboles? Bueno, es la savia de la cual nos podemos alimentar todos y ir formando una gran familia. ¿Es un poco utópica?
Socialista utópica. Tiene algo de eso. Tiene algo de, claro, de volver a un estadio donde al parecer no fuimos tan, tan pobres como ahora.
¿El hombre bueno de Rousseau?
Pero en este caso diríamos la mujer. Pasó Rousseau, entró todo el marco teórico, pasó Rousseau.
Bueno, planteémosle a los oyentes que de golpe no conocen la obra, que es una obra que hay tres mujeres en escena, dos actrices y una chelista. La chelista es un personaje más porque actúa en los momentos, digamos, dándole énfasis a las emociones que van planteando las actrices. Las actrices se enfrentan a la posibilidad de ser hermanas a través del resultado de un análisis de sangre que nunca se atreven a leer. Y por lo menos lo que a mí me transmitió es decir, la cantidad de posibilidades que tenemos, ahí sí hombres y mujeres, cuando nos encontramos con otro. Es decir, podemos tener infinita posibilidad de relaciones, de amor, de odio, de amistad, incluso de familiar.
Claro. Bueno, esa es la premisa fundamental, uno es tantas personas como relaciones establece. Entonces, es permanentemente un juego de roles el que uno está asumiendo frente al padre o a la madre. Uno claramente no es el mismo que es frente al amante. Es otro ser humano. De hecho, es trágicamente bello cuando, por ejemplo, uno en una relación amorosa se decepciona y dice del otro sujeto o le dicen a uno, parece que no te hubiese conocido nunca, ¿no? Porque se apareció otro yo en esa relación que no estaba autorizado, que no estaba invitado y se metió de repente. Entonces, la pregunta que nos intrigaba era qué hace que dos personas sean hermanos o no, cómo se construye el parentesco en estricto. Y eso fue actuando como una especie de juego de dominó, donde una pieza iba moviendo a la otra y terminó en este espectáculo de posibilidades que se abren o que se cierran dependiendo de las decisiones que se tomen a cada momento, y la irreversibilidad de esas acciones. Dentro del cuerpo en general del trabajo que yo he hecho, es una obra que se escapa un poco en términos temáticos de otras cosas, porque está trabajando con dos actrices, solo con mujeres que no conocía.
Dos excelentes actrices.
Qué bueno que lo digas tú.
Es muy difícil para él, me parece a mí, para quien actúa, porque son los 60 minutos más o menos que dura la obra, permanentemente en escena, no hay una contraescena,
claro.
Por lo tanto no hay un descanso, no hay un reposo, no hay una pausa, es también fatigante para el espectador, porque estás todo el tiempo como en tensión y además cuando de golpe piensas que se va a resolver la situación, cambia abruptamente a otro tipo de relación y se hace muy interesante, pero a su vez también...
Exige, muy exigente.
Pero me parece una obra interesante. Me parece también que hay como temas que están atravesando, que es la relación, digamos, la posible relación homosexual y el tema del cáncer, es decir, el tema del cáncer para traer el tema de la muerte, ¿no? Que finalmente está la madre moribunda con lo que no ha dicho y la hija frente a ese hecho con lo que no le ha dicho a su madre.
Claro.
Una escena de una gran exigencia emocional que, mira, a mí me emociona porque quien lamentablemente ha tenido que vivir escenas de ese tipo se siente identificado. Hay una empatía muy grande con lo que está ocurriendo allí.
Bueno, nos parece que yo estoy convencido que el cáncer es político, entonces nos va a ocurrir a todos. Una escena que nos va a ocurrir a todos. Directa o indirectamente, en alguna de esas posiciones vamos a tener que estar. Entonces esa fue una escena que hacerla modifica. Nosotros nos reunimos mientras la hacíamos con un biólogo chileno, un profesor, un muchacho brillante en Chile, ni siquiera trabaja en Santiago, trabaja en una universidad afuera, y estuvimos un día, dos días, hablando de biología, unas cosas bellas que tiene este oficio, que yo me siento muy afortunado, es que uno termina aprendiendo cuestiones que de otro modo no hubiese aprendido jamás por una obra de teatro, y eso es una maravilla, aprender es una maravilla, es un placer en sí mismo. Entonces él nos ayuda a levantar esta tesis a propósito del cáncer, dialogábamos sobre, y él, su opinión, digamos, era que el cáncer era una bendición para la especie. Yo le decía, perdón, ¿qué me estáis diciendo? Explícate.
Es difícil de aceptar.
Claro, entonces él nos decía, bueno, la tasa de mortalidad, nos da estadística, es cada vez más baja, cada vez nos morimos menos, y antes el gran porcentaje de las muertes eran violentas, eran, en hecho, en términos estrictos, hoy nos matamos menos que antes, incluyendo las guerras, incluyendo eso nos,
estamos antes, un poquito más civilizados.
Claro, antes nos matábamos a golpe, y no había tiempo de despedirse, y el cáncer avisa. El cáncer generalmente da un tiempo para que uno haga ese proceso de despedirse de las personas que ama, de cerrar situaciones, qué sé yo, y al mismo tiempo también es un... En una época donde la longevidad va tendiendo a ser la regla, a ser cada vez mayor, es también un control de la población, una herramienta de control de la población, que vivimos en una estamos superpoblados ya. Entonces, desde ese lugar, él nos hacía ver que lo que históricamente consideramos una maldición podía entenderse desde el otro lugar. Decía, claro, yo prefiero que tener tiempo de despedirme de mi papá o de mi mamá, y que no se vaya de golpe, y que ese proceso también le sirva a él para ir cerrando sus propios ciclos. Entonces uno se reconcilia un poco. Además, no, él nos explicaba que biológicamente el cáncer es una revolución, y la palabra revolución a uno siempre lo seduce, digamos. Es una revolución celular el cáncer. Son células que se niegan a seguir haciendo lo que hicieron siempre, a obedecer órdenes.
Está explicitado en la obra, claro. Además, hay un parlamento. Porque las dos actrices que están en escena, una se dedica a la lingüística y la otra se dedica a la biología.
Claro.
Y ahí es que tú, la lingüística, obviamente, estás tú con todos tus conocimientos.
Ah, algo también investigamos. Era bonita esa forma de dos saberes respecto, dos saberes aparentemente disímiles, que van construyendo esa pretensión humana tan legítima, pero también tan boba, que es la de la verdad. Entonces, ¿qué es una verdad? Es un constructo que está en permanente modificación, que depende de dónde se mire. Entonces nos parecieron, y lo contratamos, que son dos herramientas bellísimas para conocer.
Y en esta época que se habla hasta de la posverdad.
Claro, claro. Me parece claro que el humanismo... El humanismo malentendido estaba en pugna permanente con la ciencia cuando son cuestiones que debiesen enriquecerse mutuamente.
Yo te preguntaba en la conferencia de prensa del otro día si el hecho de que muchos jóvenes hayan tenido que pasar durante la dictadura por el desprendimiento de su familia haya sido también un elemento motivador en la obra, porque justamente comienza por saber, bueno, a qué familia pertenezco, cuál es mi grupo sanguíneo, soy tu pariente o no, hecho al que nos estamos enfrentando a diario, de gente que empieza a reconstruir su vida, ¿no?
Claro. Bueno, y yo te respondí ahí que una de las cuestiones, mientras cuando nos hacíamos las preguntas de estas tres nacionalidades puestas ahí en una creación, los puntos en común que lográbamos encontrar, uno de esos fue ello, el haber estado cruzados por una dictadura, que además se parecía mucho, y que, o sea, la cantidad de traumas que produjeron son, van a ser eternas, digamos, guardando las proporciones, es el mismo cisma que produce la colonización, la llegada de los europeos acá. No tiene vuelta atrás, solo nada se destruye, todo el daño que hizo la dictadura, todo el daño que hizo la colonización, no se puede destruir, sino solo transformarse. ¿Cuándo vamos a ser ese punto en que logremos transformarlo en algo positivo, que vaya cerrando heridas? Es la gran pregunta. ¿Cómo nos vamos reconciliando con esas ideas? No sé, en Chile, por ejemplo, yo sé que acá fue peor, yo sé que acá a los charrúas los eliminaron por completo.
Totalmente, los exterminaron.
Los exterminaron, claro. En Chile no, porque el pueblo mapuche era particularmente bélico, resistente, le resistió a los españoles y al Estado chileno le sigue resistiendo. La geografía los ayuda mucho, pero tienen una cultura de resistencia permanente. Aún así, a todo el resto de los pueblos originarios los fueron aniquilando y dominando y asimilando, y qué sé yo. Entonces, la gran mayoría de los chilenos somos mestizos. Culturalmente nos asimilamos al español, pero somos mestizos. Entonces, conversábamos a propósito de otra obra alguna vez respecto a la genealogía. Y a lo poco difundía que está la genealogía en Chile. En Chile muy pocas personas tienen árbol genealógico. Y porque nosotros preguntamos por qué. Bueno, hay poca. A Chile no llegaron nobles, le llegaron hidalgo, qué sé yo. Entonces hay poca gente que tenga cierto orgullo, cierta pretensión, vacua incluso de saber cuáles son sus orígenes. Pero lo terrible era que si nosotros hacíamos el intento de generar una genealogía, de armar una genealogía, indefectiblemente nos íbamos a encontrar con un violador. En algún momento en nuestros genes habita un violador, bueno, y una violada, la chingada que le llaman los mexicanos. Entonces esa cuestión, a propósito de la teoría de la biología molecular, de que las células guardan la información histórica y que todo va influyendo en su proceso evolutivo.
Se van creando como capas.
Exacto. ¿Cuándo nos vamos a liberar de esa cuestión? No sé cuándo, es muy doloroso hacer ese ejercicio de saber que uno de tus antepasados es un violador. Es dolorosísimo.
Entonces, pero de golpe, si uno lo sabe, y con la herramienta de la educación, y con la segunda instancia que sería la cultura,
podría,
no puede redimir ese hecho.
Pero mientras no está condenado a repetirlo.
Por eso la educación es tan importante, claro, volvemos a lo que hablábamos hoy.
Fundamental.
¿Para ti Santiago es Chile o Chile es mucho más que Santiago? Sé que la respuesta es obvia.
Sí, claro. Yo creo que Chile, hay muchos Chiles, Santiago es uno de ellos. En algunas cuestiones tiene lo mejor de Chile y en otras tiene lo peor, como todas las capitales, como todas las Babilonias. El santiaguino es igual que el porteño, el sujeto más fanfarrón de Chile, pero al mismo tiempo también el más culto. Es complejo porque también está esta cuestión que tiende a sacralizar un modo de vida antiguo. Entonces uno dice, ¿por qué el progreso? ¿Por qué la calle asfaltada? ¿Por qué el edificio? No como en el sur, donde todavía hay calles de tierra, y uno va al sur y le pregunta a la gente y detesta la calle de tierra y quiere que pongan asfalto. Entonces es complejo. Pero claramente hay tantos chiles como, en particular Chile, que tiene una geografía, que el nortino y el chilote, o el nortiño y el patagónico, son diametralmente opuestos. Les cuesta comunicarse verbalmente. El español chileno que hablan es distinto. Y eso lo único que produce es riqueza, ¿no? Yo no creo que hay que enfrentarlas como...
Es la riqueza que después descubrimos en tus obras.
Muchas gracias.
Luis, ha sido un gusto, un placer tenerte en Radio Clásica, en esta emisión Sin Etiquetas, que ya desde el título ponemos una vocación de apertura, para todas las artes, para todas las personas, porque todos en alguna parte tenemos un artista escondido.
Por supuesto.
Gracias.
A ti, muchas gracias.
Hasta aquí hemos compartido Sin Etiquetas. Un diálogo abierto con los gestores, intérpretes y creadores del universo cultural. Los esperamos el próximo viernes a la hora 12 con la conducción de Ana Rosa Rodríguez.